La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Estamos en su programa Con Permiso. Y pues hoy está la mesa muy completa y estamos muy contentos. Y nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas, muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando.
Y habla Consuelo Martínez. Tengo mucho gusto de estar hoy con ustedes.
Buenos días. Les habla su amigo y hermano en Cristo, José Luis Cifuentes. Y bueno, un gusto estar aquí en esta mesa y acompañándolos en el cafecito de esta mañana. Bendiciones para todos.
Sí, así, amigos. Muchas, muy buenos días y bendiciones para todos. Y el tema que hoy vamos a tratar es la familia, ¿verdad, padre?
Sí, vamos a hablar sobre la familia. También las palabras que el Papa Francisco nos compartió en su tiempo en esa visita a México. Y vamos a ver cómo ayudamos a que las familias sigan creciendo en santidad.
Bueno, padre, usted estuvo cuando el Papa visitó México. ¿Nos puede platicar un poquito de su experiencia?
Pues había mucha gente, no estuve muy cerca, pero como quiera sí lo alcancé a ver. Estuve en el Zócalo, creo que llegué a las 3 de la mañana. Hacía mucho frío, estaba 4 grados y mucho, mucho frío. Pero me acuerdo que pues había mucha gente y detrás de mí estaba una familia, estaba un niño y su hermana. Y ya iba a llegar el Papa como a las 11:30 y los niños estaban tratando de ponerse enfrente de mí, ¿verdad? Y los papás, no, es que póngase acá y ahí está el padre. Entonces pues ya estaba por llegar el Papa, entonces les dije a los niños que les di mi lugar, porque dije, no, pues ellos se van a acordar de este momento más que yo. Y quizás para ellos sea más importante o que tenga mejor beneficio, ¿verdad?, para su fe. Entonces, ellos pudieron verlo más de cerca. Y creo que se llevaron un recuerdo bonito. Había mucha, mucha, mucha gente, y para mí fue como reconocer lo que ya sabemos, que somos el cuerpo de Cristo. También recordar que ante todo somos hermanos. Hay tantas cosas en el mundo que nos tratan de dividir. Podemos hablar de muchas cosas, política, podemos hablar de países y fronteras y... Pero yo me encontré ahí como un extranjero, ¿verdad? Yo no estaba necesariamente en casa, pero me sentí como que estaba con el cuerpo de Cristo, como que era uno con ellos. Y sí reconocí que es importante para cada nación que tenga sus leyes y sus fronteras, pero que sobre todo eso está el amor al que nos está conduciendo el Señor y la misericordia. Pero tenemos que vernos como la iglesia, tenemos que vernos como uno. Y creo que a veces se nos olvida. Y para mí eso fue lo que más se quedó en mi corazón, que somos un cuerpo.
Es una familia grande, ¿no?
Muy grande, pero muy bonita.
Muy bonita, con un entusiasmo, una fe hermosa. Yo tuve la oportunidad de ver algunas de las presentaciones del Papa en México y realmente me impresionó, me tocó el corazón, me dio una seguridad de mi fe, como que afianzó la fe, y eso es lo que creo que hizo en el pueblo de México, ¿no?
Sí, es que el pueblo de México, bueno, como yo lo veo, como alguien de afuera, vive en miedo, quizás vive en mucha inseguridad, y él pudo hacer esa conexión con el Cristo que sufre. De hecho, cuando fue a Ecatepec, no pude ir yo, pero estuve platicando con el señor, el papá de esa familia, y le pregunté que por qué iba a ir a Ecatepec, porque hice un bosquejo en el internet y se veía como muy aislado el lugar. Parecía que no había mucha vegetación. Y me dice el señor que precisamente porque en ese lugar abunda la adicción a las drogas y el crimen. Y eso es bien, bien indicativo del tipo de Papa que tenemos, el Papa Francisco. Es como Cristo que sale a las orillas de la sociedad en vez de quedarse en el centro.
Muy simbólico, los lugares sí. A donde él fue, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas, Consuelo?
En realidad, lo que abraza mi corazón cada vez que le conozco más en lo que dice, en la manera que vive, en lo que nos pide y en lo que está queriendo que suceda este año santo, es una persona bien simple que Dios le ha dado un carisma de poder sentir con toda clase de sufrimiento o experiencia con la gente, como que le está pasando a él. Uno de los ejemplos, cuando habló con la juventud, el dolor de él de saber que el país sufría con tantísimo miedo por todo lo que se estaba quebrantando en México, el pueblo de Santa María de Guadalupe, por drogas y crueldades y tanta maldad. Y hablando con los jóvenes, como que él quería cuidar a cada uno de ellos. Él sentía lo que estaba pasando a esa juventud y les decía, no se sientan con miedo, no se sientan que no tienen ningún futuro, no se sientan con que no son capaces de poder mejorar la situación. Es una tristeza bien grande que les decía, ustedes son el futuro de este país, ustedes pueden hacer la diferencia, y les dio tanta esperanza y tanto apoyo y valor para que vieran que Dios estaba con ellos.
Así es. ¿Y tú, José Luis, qué piensas?
Pues recopilando algo de lo que dijo el padre, ¿no? Que él, cuando miró a este niño allí, o a los niños, que él le cedió el lugar, pues en cierta forma, no en cierta forma, fue un acto de misericordia de parte del padre. Y pues sabemos que el Papa, ¿verdad?, en este año proclamó el año de la misericordia, y es una manera como podemos participar de esa manera, no nada más, bueno, sí recibiendo la misericordia de Dios primeramente, pero también haciéndonos hacedores de la misericordia para los más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. Y lo que hizo el padre, pues fue un acto de misericordia. Y por otro lado, bueno, pues de la familia, ¿no? Es una de las bendiciones que tenemos de pertenecer a la Iglesia Católica, que podemos ir a México, podemos ir a China, a donde sea, donde esté esa lucecita encendida, color rojo enseguida del tabernáculo, sabemos que ahí es nuestra casa, ¿verdad? Yo les platicaba aquella vez la anécdota cuando fui a una parroquia de aquí de la ciudad y gente que me conocía, que yo voy a la parroquia San Juan de los Lagos, y me dice, oye, ¿tú qué estás haciendo por acá? Si aquí está nuestra parroquia. Le dije, pues no vengo a esta parroquia, pero esta es mi iglesia, porque ahí está Jesús sacramentado. Y esa es una bendición que tenemos, que donde quiera que vayamos, a lo mejor así nos podemos sentir, como dijo el padre, como extranjeros, pero somos de la misma familia, porque somos católicos, ¿verdad? Y de lo que me impactó, mire, del Papa, bueno, pues fue esa vez cuando llegó a la Nunciatura a la Ciudad de México, que llegó escoltado por todas estas personas, ¿no? Y se metió, lo metieron hasta adentro, y la gente ahí esperando que pues, se detuviera o que saliera en ese momento, y empezaron a gritar, que salga, y... Uh-huh. Y los guardias como que ya caí, se iban a acostar. Y el Papa salió. Yo estaba seguro que iba a salir porque dijo el padre, ese es el Papa, esa es la esencia del Papa, ¿no? Cuando miraba yo a los niños llorar, tanto el sacrificio o el tiempo que hicieron para estar ahí esperándolo por a lo mejor todo un día anterior, para poderlo mirar, poderlo saludar. Y el Papa accede a salir y reza con ellos. Y luego ya, muy, muy de su estilo, los ya vamos a rezar, vamos a dormir y mañana vamos a seguir porque mañana hay que trabajar. Pues se refería a varias cosas, ¿no? Entonces eso es una de las experiencias y conocimos a un Papa, sí, lleno de Dios, transmitiendo la misericordia precisamente de Dios, del Padre, nuestro Dios. Pero también conocimos a un Papa enérgico, ¿verdad? Cuando aquel joven lo le jala para saludarle.
Una señora que lo estaba jalando, sí, que casi lo tira.
Que arriba dice, de un niño que estaba inválido.
Sí. Exactamente.
Por eso no seas egoísta.
Sí, o sea, por eso le dio miedo.
No el ser, muchas de las veces podemos tender al error de que, como luego dicen, oye, pues tú vas mucho a la iglesia, ¿por qué te enojas? Pero también dentro de la misericordia tenemos que hablar con la autoridad y con energía, ¿no?
Claro.
De que no somos, sí somos misericordiosos, pero también hay que ser enérgicos, ¿no? Como el Jesús mismo.
Jesús fue enérgico mismo cuando, con los mercaderes.
Pues exactamente, entonces el Papa también transmite esa energía de Jesús y pues no ser como, bueno, luego les platico el chiste, si hay tiempo, así vamos a seguir adelante.
Sí, el Papa, él mismo dice de su visita a México, dice, cuando estaba ahí en el Palacio Nacional ante el presidente Peña Nieto, dice, hoy vengo como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe, y dejarse mirar por ella. Entonces sí, hay ese aspecto de familia, ¿verdad? Y se pudo palpar ese sentir de que somos una familia, a pesar de que quizás siguen las inseguridades, siguen tantos problemas en la sociedad, en la iglesia, en el gobierno, que somos una familia y que tenemos a nuestra madre y pues obvio que tenemos a un Padre Celestial que nos ama y que es misericordioso. Y que Él y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser misioneros de esa misericordia. Y creo que a veces se nos olvida, hablamos del año de la misericordia, pero muchas veces nada más estamos pensando en nosotros. No es que voy a pasar por la Puerta Santa porque yo voy a recibir misericordia. Pero ¿cuándo vamos a compartir esa misericordia? ¿De qué sirve que la recibamos si no la vamos a compartir, verdad? Y así tiene que ser en toda la vida como cristianos. Recibir para dar.
Me viene a la mente, no sé si han visto por ahí, los que me están escuchando, ustedes que están aquí, unas fuentes que venden que está un cántaro arriba, otro en medio y otro abajo. Sí. Y es una fuente, ¿no? Ajá. Que el agua está fluyendo y dice ahí, para poder dar o para que se pueda mantener tu cántaro lleno, tienes que compartir para que sigas recibiendo, ¿verdad? Y ese es ser fuentes de la misericordia. de Dios.
Y que pues ese es el signo de la iglesia. El lema del Padre es ser bondadosos con uno y otros, entendiendo lo que significa el cuerpo místico, quiénes somos nosotros, la grandeza de vibrar en un espíritu de Dios que nos comunica todo lo que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese ejemplo grande que nos abraza a todos, el Padre en su misericordia, el Hijo con su amor entregado totalmente, con sufrimiento. Todo esto se asimila a lo que representa una familia, porque Dios mismo nos da el símbolo completo de que la familia puede existir. No hay tal cosa de que ahorita estemos quejándonos tanto de que las familias están quebrantadas. Lo que pasa es que, como dijo el Padre, estamos tan consumidos con egoísmo, con lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo tengo que tener. Entonces, se nos olvida que la paz y el verdadero amor y gozo viene cuando nos podemos sobrellevar. Y ese es el gran símbolo del uno con Dios en la iglesia. De que nosotros en el cuerpo místico, si de veras estamos viviendo en el cuerpo de Cristo prolongado en nosotros, entonces tenemos que dejar lo que sea nuestro esposo. Es la iglesia, es Cristo Jesús. Y su cabeza ha de tener todo el empuje y todo el entendimiento y todo el espíritu que nos debe dar a nosotros como bautizados para evangelizar.
Así
y
es.
Para poder vivir.
Así es. Y no dejarse como familia, como sociedad o como iglesia, dejarse llevar por ese espíritu de egoísmo, pero también como de que estamos vencidos, ¿verdad? Porque las familias están pasando por crisis, o la iglesia, o la sociedad, o el gobierno, pero que nos podemos renovar a través de la gracia de Dios. Y es lo que el Papa les dijo ahí en el Palacio Nacional. Dijo: pienso y me animo a decir que la principal riqueza de México hoy tiene un rostro joven. Sí, son sus jóvenes. Un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse. Entonces, eso se lo dice a los jóvenes de México, se lo dice a la iglesia, se lo dice a las familias. Ahí es donde está, como podemos decir, ahí está el tesoro de la renovación en su juventud. ¿Por qué? Porque tienen energía, tienen entusiasmo. Pero tenemos que saber llegarles al corazón. Cuando le llegamos al corazón de un joven, se da por completo, entrega esa energía, entrega esa pasión, y empiezan las familias a cambiar, empieza la sociedad, empieza la iglesia a cambiar. Entonces tenemos que ver a nuestros jóvenes como esa riqueza de la que habla el Papa Francisco.
Es que yo creo que también es esencial mantener un diálogo, no alejarnos y encerrarnos, como han dicho, en una isla, ¿verdad? Sino mantener un diálogo abierto y ejercitar ese amor que el Papa nos enseñó a ejercitar, ¿verdad? Porque lo vimos cansado en algunas ocasiones. Ya no es un niño y tiene problemas de salud severos, y sin embargo, con toda la fuerza y el amor a Dios y a la gente, al pueblo de Dios, él estableció el diálogo con las familias, con los jóvenes, con los compañeros sacerdotes, obispos, religiosas.
Ay, no vamos a entrar a lo que les dijo a los obispos, pero fue un poco, fue bueno. Pero dijo, ahorita no me acuerdo exactamente, pero dijo, si se van a pelear, peléense, pero cara a cara como hombres. Y eso es también para todos nosotros que formamos la sociedad o la iglesia. Y luego dice, y si piensas que dijiste más de lo que debías haber dicho, pide perdón.
Ajá.
Y a veces se nos olvida porque usamos la política. lo usamos en la sociedad, en las familias, lo usamos en la iglesia. En vez de hablarnos cara a cara, lo hacemos
Pues nos puso el ejemplo cuando él llegó de Italia a Cuba y se reunió con el patriarca ruso, ortodoxo, ¿verdad?, que no se hablaban, creo que en más de 1,000 años. No había diálogo, y es una división de la iglesia en sí, de la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y él tan humilde, ¿no? Y la respuesta del patriarca igual, ¿no? Se hermanaron ahí y dijeron, hay muchos puntos que tenemos que trabajar.
Sí, no entró al diálogo como que todo está perfecto.
Ah, no.
¿Verdad? Dijo, no. Hay puntos que no estamos de acuerdo, pero siquiera vamos a empezar.
Exacto, y que iban a trabajar, o sea, establecieron un diálogo, ¿no? Él nos pone ese ejemplo en ese aspecto, y nosotros pues tenemos que pensar, yo pienso, en el no nada más con las iglesias, ¿verdad?, sino con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿no? Nos alejamos, cada uno con sus problemas, y muchas veces resentimos cosas de que si no viniste a la fiesta y que si no hiciste esto, o sea, que son verdaderamente, viéndolas en un panorama grande, una tontería, ¿no?
No, es que vemos las indiferencias y hacemos conclusiones y juzgamos por su manera de pensar. Y Dios sabe por qué nosotros estamos programados en la manera de pensar, porque nos influye el ambiente. Pero nosotros tenemos que ver la historia de la iglesia. La misma operación en Fátima. Nuestra Señora pide, vamos a rezar por la convención de la
conversión
de Rusia. ¿Qué pasó en Rusia? Entró en el gobierno el no creer en Dios, el paganismo, el quitar a Dios del país. Y eso era el error más grande de la mortificación de la Santísima Virgen cuando se apareció. Que el mundo sufre porque se nos ha olvidado que hay un Dios. Y nosotros estábamos recordando de San José, patrón de la iglesia. Ese reconocimiento de nuestro Santo Papa, estrechando sus brazos con compasión, con misericordia, con la esperanza de que haya unión, según el testamento de Cristo, que nos unamos, porque hay un Dios que nos ama y que nos ha redimido a todos. Entonces, la iglesia, mientras que permanezca desunida, entonces como bautizados, sufre. Y tiene toda clase de problemas quebrantando todo, porque nos falta la compasión y el entendimiento de cada uno para que quepa la comprensión de que Dios es amor, es perdón, es toda misericordia. Y se nos olvida porque hasta negamos que hay un Dios.
Así es, Y hablando de la sociedad, bueno, de Rusia y de que niega la existencia de Dios, como consecuencia entonces lo que sigue es negar o menospreciar a la dignidad de cada persona. Y el Papa también habló sobre eso, sobre lo que ocurre cuando no respetamos la dignidad de cada persona. Dice, cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve en un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia, incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Entonces, les está diciendo toda la inseguridad que están viviendo. No ocurrió por nada. Fue como consecuencia de lo que valoramos. Y podemos entrar, podemos hacer todo un programa sobre eso.
Oh, sí, mucho, ¿no?
Pero o sea, ahí está la dignidad de cada persona y no buscar el privilegio. Regreso a que le di a mi puesto a los niños. Y yo me pude haber quedado ahí porque yo soy sacerdote. O sea, ¿verdad?
Claro.
Pero dije, no, es que ellos también tienen derecho de ver. Entonces yo me quité. Y no es así como vivimos muchas veces. Muchas veces buscamos el camino del privilegio. Buscamos beneficios de los pocos. Y eso, o sea, puede que sea algo insignificante, pero es nada más para ilustrar momentos en nuestra vida que podemos practicar,
Sí, yo creo, padre, que se refiere también a esa dignidad del pasado, de la historia del hombre, de la historia del indígena en México, del natural, del área, y creo que fue en la Basílica que habló sobre lo precioso de las culturas, que no se nos olvide quiénes somos. No me acuerdo dónde fue que dijo, pero esa frase me impactó porque dijo, no se les olvide quiénes somos, de dónde venimos. Tenemos una historia, tenemos una evolución y principalmente la dignidad de ser hijos de Dios.
Sí, dice, cuando estaba en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, dice, todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la altura de las circunstancias o por no aportar el capital necesario para la construcción de las mismas. Tenemos que nada más enfrentar los problemas y como dice el Papa, que prefiere una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor y una familia y sociedad. Entonces vamos a tratar a través de la gracia del Señor de seguir creciendo como familia y también como iglesia.
Y nos despedimos de ustedes, amigos. Ya se nos pasó el tiempo. Les deseamos un bonito domingo y que Dios los ilumine.
Muchas bendiciones.
Gracias. Les agradece Consuelo Martínez.
Dios les bendice, José Luis Cifuentes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.